Bueno, hemos recién veíamos lo que dijo la ministra de Educación, Mercedes Jara Tracia, respecto a la oferta salarial. Y también, así como se expresó la ministra, lo han hecho otros funcionarios, y en este caso el viceministro: la oferta salarial de Río Negro supera la aprobada en paritaria nacional docente. Esto es lo que se ha publicado de modo oficial, es un parte oficial, pero lo tenemos en línea, al viceministro de Educación de la provincia, Adrián Carrizo. Gracias por atendernos, Adrián. Ana Romeo y Adrián Moreno, los saludamos. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, un gusto estar en comunicación nuevamente con ustedes, para vos, para toda la gente del estudio y la comunidad y el área de influencia del Nacional.
Bueno, la primera pregunta que uno surge, hemos venido hablando, Adrián, durante todo el año pasado de distintas cuestiones, incluso recuerdo la última vez que hablamos, yo hice referencia a una expresión que ustedes habían dado el año pasado cuando dijeron por primera vez de parte del Ministerio de un ámbito de educación, conocimos la expresión del inicio de clases que iba a ser en forma... bueno, por un lado presencial y por otro lado virtual, que yo les pregunté, parece que ya lo sabían, ¿no? Ahora cuando se define que va a ser así prácticamente en todo el mundo, parece que ya lo sabían. Entonces uno dice, bueno, esto se venía hablando de distintas cosas, protocolo, y resulta que llega el día de clase y no podemos tener clase. ¿Cómo se explica eso?
Yo hago un proceso de reconstrucción de las llamadas que hemos tenido desde el mes de mayo. Ya habíamos empezado a hablar de un protocolo que hacía hincapié en la alternancia, en el tiempo y en el espacio, producto de la pandemia, para poder garantizar el distanciamiento social. En el transcurso de la elaboración de ese protocolo, donde tuvo participación la entidad gremial con sus distintas instancias internas, pudimos llegar a la elaboración de un protocolo aprobado no solamente por el sindicato sino por las autoridades de salud, y el año pasado también empezamos a trabajar en el transcurso del año la pauta salarial, que hemos terminado el año con el segundo mejor salario de la República Argentina, lo que posiciona a los docentes de Río Negro como el mejor salario. Pero no solamente eso, sino que ya en el mes de diciembre empezábamos a trabajar lo que iba a ser la pauta salarial del nuevo ciclo lectivo, de manera que nos permita poder organizar todo lo que veníamos consolidando, no solamente en materia salarial, sino en materia de organización institucional. Es decir, que en el mes de diciembre, a cuenta de futuros aumentos, y acá yo quiero detenerme en estas cuestiones conceptuales, a cuenta de futuros aumentos, el gobierno hizo una propuesta del 6%, ese un 3% ya está liquidado, los haberes que se están cobrando en estos días, y fue declarado insuficiente por la entidad gremial. Nosotros nunca dijimos que eso era un techo, dijimos que era a cuenta de futuros aumentos para esperar cerrar el primer trimestre. Esperar cerrar el primer trimestre tiene y guarda relación directa con lo que sucedía en la paritaria nacional. Es conocido por todos que todas las entidades gremiales y todos los gobiernos hemos celebrado la restitución de la paritaria nacional, la cual fija un marco de referencia para todas las jurisdicciones. Esa paritaria nacional se celebró el viernes pasado, donde los 5 sindicatos docentes por unanimidad aprobaron un 29% de aumento, lo que fija el marco de discusión, el piso de discusión para el resto de las jurisdicciones. Si uno revisa y analiza la paritaria nacional, fijaba un 12% semestral y el resto en el segundo semestre. Nosotros vamos a la discusión salarial, primero, con un 6% declarado insuficiente, ¿sí? No con medida de fuerza, sino declarado insuficiente, lo que nos da una pauta, la paritaria nacional, de ese 12% que se había votado y aprobado por unanimidad. Llegamos a la instancia nacional con ese 12%. Luego de un arduo debate de 7 horas, logramos que ese 12% a partir de distintos intercambios y con el plus de conectividad, que es la provincia de Río Negro, una de las únicas provincias, creo que la única, que le vuelve a ofrecer a los docentes un plus de conectividad que se suma al plus de conectividad de Nación, y pudimos cerrar luego de 7 horas de discusión y debate e intercambio una acta paritaria en donde el salario inicial de Río Negro nuevamente se vuelve a poner por encima del promedio nacional entre un 14 y un 15%. Usted fíjese, Adrián, que desde un 6% declarado insuficiente a un 12%, ahí tenemos un 100% de diferencia a las 7 de la tarde, terminamos cerrando un acta paritaria con un 14 o un 15%. Posicionando nuevamente a los docentes de Río Negro en el segundo lugar en la escala salarial del país. Ese 6% fue declarado insuficiente y ese 14-15% fue de rechazo absoluto, donde no nos dejaron margen de maniobra para poder seguir continuando y poder dar un inicio al segundo tramo del año a los más de 200.000 estudiantes la posibilidad de poder regresar a esa presencialidad cuidada, a esa presencialidad combinada que vinimos trabajando a lo largo de todo el 2020.
Ajá. Ahora, Adrián, hasta ahí uno dice, bueno, está bien la explicación que ustedes dan del gobierno. La pregunta que se debe hacer cualquier papá o mamá es, ¿por qué un día antes, con toda la expectativa? Porque en esto, digamos, ayer nosotros escuchamos que después le vamos a preguntar, hubo personas que han llamado a la radio, por ejemplo, hablando de cuestiones en las escuelas, que, por ejemplo, escuelas que no tenían agua o que tenían problemas edilicios. Después se lo vamos a preguntar si tiene alguna explicación al respecto. Pero, en definitiva, ayer la imagen que se vio fue muchos nenes y nenas con el guardapolvo en la puerta de la escuela para enterarse que no había clase. Y eso es realmente muy duro para los chicos, ¿no? No había posibilidad de cerrar 15 días antes el número, y bueno, si no hay acuerdo lo charlamos la semana que viene, pero siempre tenemos margen.
Mire, la discusión, nosotros siempre fuimos respetuosos y la UNTER, siendo entidad de base de la CETERA, sabía que estaba esta instancia nacional, que había que esperarla. Todas las jurisdicciones estaban esperando la paritaria nacional porque te da un margen, te sienta las bases para la discusión de las jurisdicciones. Eso sucedió el día viernes. De todas maneras, más allá del tiempo, el razonamiento que nosotros hacemos es, si se declaró insuficiente un 6% con la posibilidad de seguir negociando, ese 6% fue duplicado a un 100% al inicio de las negociaciones y pasamos a firmar un acta paritaria que ronda entre el 14 y el 15%. Hubiéramos iniciado las clases y hubiéramos declarado insuficiente y seguir negociando la pauta salarial y ofrecerle a toda la comunidad rionegrina este inicio tan esperado, tan anhelado y tan trabajado, no solamente por el gobierno, sino también por el sindicato docente, donde pudimos construir un protocolo, pudimos construir un calendario, donde pudimos recorrer las escuelas en conjunto para poder verificar que las condiciones de habitabilidad se den unilateralmente. La verdad que nos sorprendió, porque en la negociación, al momento de firmar el acta, nosotros nos fuimos convencidos de que era una buena propuesta que el gobierno había hecho y no tuvimos una expresión en lo contrario. Entonces nos sentimos doblemente sorprendidos.
¿Qué tal, Adrián? Ana lo saluda. No solamente los salarios se puso en discusión, sino también algo nuevo, esta nueva normalidad, y uno de los principales reclamos, también de algunos padres, por lo que pudimos hablar, son todas estas cuestiones relacionadas a protocolo. Desde las cuestiones edilicias hasta, por ejemplo, según hablábamos ayer con algunos padres, el hecho de tener personal que se encargue de la desinfección de los baños y de las aulas de manera constante, como se propone. Eso aún hoy se sigue reclamando. ¿Es viable una pronta resolución de ese punto?
Mire, el protocolo fue diseñado, fue pensado y ya fue puesto en marcha en 40 escuelas rurales, donde todo lo que pensamos se puso en valor y se puso en marcha. Es muy probable que tengamos algunas dificultades en las escuelas. Siempre las tenemos y para eso hay un consejo escolar, para eso hay un gobierno, para eso hay un presupuesto que prácticamente hemos aumentado en un 50% la cuota de mantenimiento y de obras complementarias a los municipios para poder hacer frente a los inconvenientes que vayan sucediendo. Ahora, el contexto, yo tengo escuelas puntuales, por ejemplo, en la zona del Bolsón, porque no son las más de 40 escuelas que tenemos en el ámbito del Consejo Escolar del Bolsón, que hoy están teniendo dificultades. Por ejemplo, la escuela 140, ayer a las 11 de la mañana nos avisaron que no tenían agua. Sí. Cuando si nos hubieran avisado a las 8 de la mañana, 8 y media estaba resuelto, porque había un flotante del baño que había quedado desconectado. A la tarde pudieron tener clase. Entonces, esas cuestiones mínimas, que no son mínimas porque es tan sencillo y tan complejo como que no haya agua en una escuela, no podemos dar clases, producto que el protocolo nos indica que tiene que haber agua en los establecimientos y en los sanitarios. Después tenemos algunos inconvenientes en el CCT7 y en el CET23, que estamos haciendo una obra importantísima. En esas escuelas donde no podemos garantizar el agua porque estamos con obras muy importantes, el Consejo Escolar está garantizando el agua envasada para consumo. Siempre dijimos, y está establecido y escrito en el protocolo, que las escuelas que no pudieran reunir las condiciones, ya sea porque tenemos inconvenientes en lo edilicio, tenemos inconvenientes de insumos, tenemos inconveniente con el personal, esas escuelas continuarán sus actividades en la no presencialidad como lo veníamos haciendo el año pasado hasta tanto se resuelvan los inconvenientes. Ahora, desde hace 5 o 6 años atrás, al inicio del 2021, no tenemos los mismos inconvenientes que teníamos antes en las escuelas del Bolsón y alrededores. Yo tengo identificado y contado y son, no superan más de 3 o 4 los establecimientos escolares que tienen inconvenientes. Los inconvenientes y los problemas edilicios también hay que contextualizarlos. Nosotros acordamos en el protocolo que tenemos que tener en cuenta que para que una escuela pueda garantizar la aplicación del protocolo, y eso lo hemos ido verificando escuela por escuela, tenemos que garantizar la ventilación, tenemos que garantizar el correcto funcionamiento de los sanitarios. Si hay alguna escuela que tengamos que pintar, puede ser que quede fea para el resto de la comunidad, que lo vamos a planificar y lo vamos a llevar a cabo, pero no es una condición mínima para no poder dictar la clase.
Hay también 2 escuelas que hoy se están reuniendo por la mañana, que son de Mallín Ahogado, un paraje a pocos kilómetros de aquí del centro de El Bolsón, en donde la complicación es el transporte, la falta de transporte. ¿Cómo se puede articular eso? ¿De qué manera se resuelve? Si es que tiene injerencia, ¿no? El educación en esto.
Ahí tenemos otra particularidad, la escuela de Mallín Ahogado, que tuvimos la oportunidad de visitarla hace 3 semanas, prácticamente desde lo edilicio le hemos hecho todos los arreglos necesarios, que obviamente vamos a continuar con algunas planificaciones nuevas que tenemos. Hemos resuelto todos los inconvenientes que teníamos el año pasado con la posibilidad de tener un nuevos espacios para inaugurar. Estamos en conversaciones junto con el municipio, con el proveedor de transporte, para poder acordar un precio que sea razonable para poder dar el servicio en lo inmediato. En esas conversaciones, bueno, yo sé que el intendente y el consejo escolar se están reuniendo con el proveedor del servicio de transporte buscando alternativas para que en lo inmediato ese inconveniente se pueda llevar, se pueda resolver lo antes posible.
Ajá, o sea, hoy todavía no está resuelto el tema del transporte.
No lo tenemos resuelto.
Ajá. Y hay una opción alternativa, o sea, no tienen transporte. Bueno, ¿pueden tener clases de otra forma? ¿Cuántos son los chicos afectados, digamos? ¿Es un chico, son 2, son 50, digamos? ¿Cuántas personas dependen de ese transporte y para, digamos, en todo caso, buscar una salida, ¿no? Una solución.
Las alternativas es buscar de otros oferentes que estén encuadrados dentro de la oferta que el ministerio puede pagar en el transporte. Ustedes saben que en la zona andina y sur, cuando no hay competencia con respecto al transporte público, lo que tenemos que tratar de ver es de consensuar un precio razonable para poder cumplir con ese servicio. En esa instancia estamos. Sé que se han conseguido algunas combis que están dispuestas a poder brindar el servicio. En síntesis, la escuela 103 y el 23 de Mallín Ahogado prácticamente toda la matrícula se desplaza con el transporte. Es decir, esas escuelas, hasta tanto se resuelva este inconveniente, tendrán clases en el contexto de la virtualidad o la semipresencialidad.
Uh-huh. Bueno, ahí yo hago un paréntesis, Adrián, porque justamente la ubicación de estas escuelas es donde más debilidad tiene el servicio de internet. ¿Hay una opción para eso? Es decir, bueno, no hay transporte porque todavía no está resuelto. Uno podría decir, ¿por qué ahora? Porque no se resolvió hace 4 meses atrás. Pero no importa, todavía no está resuelto. Lo resolvemos de forma virtual, ya sea por internet o de otra forma.
No, cuando me refiero a la semipresencialidad, no solamente el formato de la virtualidad, sino que hay otras actividades pedagógicas que se pueden llevar a cabo a través de cuadernillos.
Y eso, ¿hay mecanismos para que eso se instrumente? Un papá, una mamá que están escuchando dice, bueno, ¿pero qué hago? ¿Llevo a mi hijo? ¿No lo llevo? ¿Tiene clases? ¿No tiene clases? ¿Qué respuesta debería darle la escuela?
Mire, es una respuesta que se la debería dar precisamente la escuela. No estoy inmerso dentro de la vida institucional y de las propuestas pedagógicas que tiene la escuela para llevar adelante, para poder dar una solución a este inconveniente. Por lo que tengo entendido, hay escuelas que han elaborado cuadernillos, han elaborado planificaciones. Nosotros hemos provisto a los consejos escolares con fotocopias, con fotocopiadoras, con máquinas fotocopiadoras nuevas, para que las escuelas que no tengan buen acceso al servicio de internet puedan darle el servicio de fotocopias a las distintas escuelas, para que los docentes elaboren sus materiales y le puedan acercar en un punto estratégico, en un punto de acuerdo, a los distintos estudiantes.
Uh-huh. Adrián, la última, no molestamos más, el tema salarial. Hoy, el gobierno, ¿qué piensa? ¿Se planta en ese número o existe la posibilidad de revisión?
Mire, nosotros, por eso me interesó hacer la contextualización, cómo iniciamos y cómo llegamos al ámbito de la paritaria. Con un 6%, con un 12% que fue la pauta establecida por el Gobierno Nacional. Luego nosotros, de distintas discusiones en el ámbito de la paritaria, llevamos esa propuesta final al 14-15% más el plus de conectividad. Fuimos muy claros, estuvo el Ministro de Economía presente en la paritaria, donde se pudo hacer el máximo esfuerzo. Hoy por hoy es el máximo esfuerzo que puede hacer el Gobierno, en tanto ese porcentaje otorga previsibilidad de pago en tiempo y forma de los salarios de Río Negro y del resto de los trabajadores de la provincia. Así que esperaremos la resolución del plenario de secretarios generales para ver cuáles son el pliego de reivindicaciones, y si hay que convocar una nueva paritaria, nos sentaremos, pero no solamente lo salarial va a ser un tema de discusión y que el gobierno va a ratificar las propuestas, sino que hay otros aspectos también a continuar trabajando.
Bien, gracias por el tiempo.
No, gracias a usted, a disposición.
Hasta luego. Bueno, viceministro de Educación Adrián Carrizo. Hacemos una pausa, ¿qué te parece?
Me parece muy bien.
Muy bien.